Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente de producción de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janeth Ceballos Osorio, profesora asociada de pediatría de la Universidad de Kentucky y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Bueno, Diego, otra vez con mucho placer de estar aquí haciendo este podcast contigo.
Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, primero, como siempre, quiero aclarar que lo que voy a discutir hoy está basado en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Y lo que vamos a hablar hoy es acerca del asma, cuáles son los síntomas, cómo se trata y de pronto algunos mitos acerca del asma. Pero bueno, para entrar en el tema primero, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias bajas, es decir, de los pulmones. Y las personas nacen con tendencia a ser asmáticos, así como tienen tendencia a tener alergias, también pueden tener alergia a ser asmáticos. Se ve sobre todo con frecuencia en personas que tienen alergias, como alergias de la nariz, de los ojos o también alergias a alimentos. Para referirnos, hace un par de meses hablamos acerca de las alergias que las causaban, o sea que pueden ir a nuestros capítulos anteriores a escuchar acerca de ese tema. Pero bueno, como decía, es una enfermedad crónica, es decir, que es algo que es a través del tiempo, por bastante tiempo, no es algo que tú tengas asma una semana y se quita. Y los síntomas varían en severidad durante toda la vida. Algunas personas tienen más síntomas durante la niñez. Y los síntomas pueden mejorar o controlarse durante la adolescencia y la edad adulta. Algunas personas pueden estar afectadas toda la vida. Algunas personas no tenían ningún síntoma y luego se mudan a algún lugar nuevo, como por ejemplo Kentucky, bastantes personas con asma y luego como en la edad adulta empiezan a tener asma. Entonces es difícil saber cómo cada persona va a evolucionar, pero solo el tiempo te puede decir qué es lo que va a pasar con cada persona.
Entonces, uno puede no tener asma toda su vida y después se muda a otro lugar donde puede ser alérgico a otras cosas y desarrolla asma o de alguna forma ya tenía asma.
Esa es una pregunta muy importante. De pronto, si tienes asma en la edad adulta, tenías tendencia a desarrollar asma, pero posiblemente no has estado expuesto a ese alérgeno, a esa sustancia que te produce la reacción asmática. Entonces, sí, hay personas que de pronto viven en sitios donde no tienen esa sustancia que les produce el asma, no la existe, entonces nunca tuvieron síntomas. Y de pronto se mudaron a un sitio, por ejemplo, como Kentucky. La vez pasada hablábamos que en Kentucky hay muchos alérgenos en el ambiente porque nuestra naturaleza es muy exuberante y hay muchos polen y weeds y otro tipo de cosas que nos hacen reaccionar, el cuerpo reacciona en contra de ellos y producen las alergias. Entonces, esta persona puede venir acá a Kentucky, vivir algunos años y luego sensibilizarse, su cuerpo estar en contacto con esta sustancia y desarrollar asma después. Entonces, bueno, hablando de los síntomas, ¿cuáles son los síntomas de asma y cómo podemos sospechar que alguien tiene asma? Entonces, los síntomas de asma son, por ejemplo, tos seca o acceso de tos seguida que pueden despertar a las personas en la noche o también durante el día puede estar tosiendo todo el día. Dificultad para respirar, sentir que el pecho está oprimido, cerrado, como que no le puede entrar el aire. También respiración ruidosa, como escuchar un silbido cuando entra y sale el aire del pecho. Eso los doctores o los proveedores de salud le llamamos sibilancia, cuando hay un pito para entrar y salir el aire en el pecho. A veces puede haber dolor en el pecho con la respiración asociado con la dificultad para respirar y la tos. Y algunos de estos síntomas están asociados o se empeoran con el ejercicio o con otras cosas como las infecciones respiratorias agudas, como la gripa. Por ejemplo, algunas personas pueden tener un ataque de asma cuando están con gripa o después de haber hecho ejercicio. Ahora, no todas las personas con tos y sibilancias tienen asma. Hay otras condiciones que también producen esos síntomas, pero estos síntomas usualmente no persisten durante semanas o meses. Si ya persisten durante semanas o meses, posiblemente sea asma. Y usualmente el asma no se resuelve completamente sola sin tratamiento, por eso es importante consultar a su proveedor de salud o si es a su hijo, llevar a su hijo a su pediatra para evaluar si ya llevas semanas o meses con estos síntomas que hemos discutido hasta el momento. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Se estarán preguntando. Bueno, el diagnóstico de asma es un diagnóstico clínico, es decir, que es basado en los síntomas y el examen físico, pero hay algunas pruebas que le pueden ayudar a su proveedor de salud a corroborar la sospecha del asma. Ahora, cuando usted va a llevar a su hijo al doctor, le van a hacer algunas preguntas. Entonces, quería revisar con ustedes qué preguntas para que sepa y esté preparado. Entonces, las preguntas que su proveedor de salud le va a hacer es, ¿cuántas veces usted o su hijo tose o tiene dificultad para respirar por semana? ¿Es algo de todos los días o de 3 veces a la semana o 2 veces a la semana? Otra pregunta es si los síntomas le afectan la vida diaria. Por ejemplo, no puede ir a trabajar, no puede ir a la escuela porque tiene muchos síntomas o no importa. También le van a preguntar si la tos o la dificultad para respirar lo están despertando por la noche. Si ha utilizado alguna medicina, cuál medicina y esa medicina cómo le ha ayudado. Y si alguien en la familia tiene historia de alergias, asma o alguna otra enfermedad respiratoria, porque se ha visto que las alergias y el asma es algo que se transmite en las familias. Entonces, si los papás tienen historia de asma, entonces el niño tiene más riesgo de tener asma o alergias también. Entonces, por favor, esté preparado para responder estas preguntas y si usted piensa que puede ser asma o si quiere, va a llevar al doctor a su hijo, usted va a ir al doctor, trate de hacer un diario de síntomas antes de ir para que le pueda ayudar a su doctor con la historia clínica. Ahora, para niños por encima de 7 años que ya pueden colaborar y seguir instrucciones y para personas adultas, se puede usar una prueba de función pulmonar. Estas pruebas de función pulmonar las tienen en algunas oficinas de atención primaria, no en todas, y definitivamente en las oficinas de los subespecialistas de los pulmones. Estas pruebas se usan para ayudar al doctor a diagnosticar asma, pero a veces no son necesarias para decir si definitivamente usted tiene asma con los síntomas, el doctor le puede hacer el diagnóstico y el tratamiento.
Solo para aclarar, porque tengo una duda, esta prueba de función pulmonar no es igual a la prueba de capacidad pulmonar.
La prueba de función pulmonar o espirometría te va a decir, en parte te va a decir qué tanto los pulmones se pueden entrar aire y si hay algún bloqueo en entrar aire a los pulmones. Y se hace en la clínica de atención primaria, se puede hacer. Como dije, algunas clínicas lo tienen, algunas clínicas no.
Muy bien, gracias. ¿Qué factores pueden hacer empeorar el asma o causar un ataque de asma agudo?
Algunos alérgenos específicos o sustancias en el ambiente pueden empeorar el asma. Por ejemplo, si la persona es alérgica al polen o se expone a cierto tipo de polen, puede presentar un ataque de asma. Otros alérgenos externos como el moho y alérgenos internos como el pelo de los perros, los gatos o otro tipo de animales, o por ejemplo los ácaros del polvo pueden empeorar las alergias y el asma. Entonces, eso es un factor alérgenos en el ambiente. El aire seco o frío también pueden desencadenar o empeorar el asma, o los cambios de temperatura bruscos. Por ejemplo, en el verano, cuando estamos afuera acalorados y luego entramos a un lugar con aire acondicionado, eso nos puede desencadenar un ataque de asma. También otras cosas como olores fuertes, el humo del cigarrillo, vaporizantes pueden empeorar el asma o desencadenar un ataque de asma. Como ya decía antes, mencionaba las gripas o las infecciones respiratorias pueden también desencadenar dificultad para respirar. Entonces es muy importante que las personas asmáticas se protejan del virus, sobre todo en esta época que vamos a comenzar el flu, época de flu y COVID, se puedan vacunar para disminuir el riesgo de complicarse por contraer ya sea influenza o COVID. Otras cosas que pueden empeorar el asma o desencadenar un ataque son las emociones fuertes y el estrés y la ansiedad. No es que el estrés o la ansiedad produzca asma, pero es más difícil controlarlo cuando usted está estresado o con ansiedad. Y también el ejercicio a veces puede desencadenar el asma y eso se llama asma relacionada con el ejercicio. Si este es su caso, su proveedor de salud le va a mandar un medicamento para usar justo antes de hacer ejercicio para evitar que tenga un ataque de asma. Entonces, eso sería parte del tratamiento.
Entonces, un ataque de pánico puede causar un ataque agudo de asma?
So, en un ataque de pánico, la persona empieza a respirar rápido y puede tener dificultad para respirar, pero si además esa persona tiene asma, entonces le puede empeorar el asma y como que las dos cosas se pueden hacer más intenso. No todas las personas que tienen un ataque de pánico, ¿verdad?, les va a dar como un ataque de asma, pero si tienes un ataque de pánico o estás estresado, eso va a hacer que tu reacción asmática sea peor o se desencadene peor.
Eso suena un poco peligroso. A mí me suena un poco peligroso.
Sí, por eso es importante tratar de, dentro del, o sea, identificar esas cosas que lo hacen empeorar, tratar de mantener su asma controlada y hablar con su proveedor de salud a ver qué cosas puede hacer para que en su caso específico tenga presente.
Bien, y eso es un vínculo perfecto para la siguiente pregunta, que es ¿cómo se trata el asma?
Bueno, el tratamiento del asma, hay dos, vamos a hablar de las cosas básicas del tratamiento, hay dos tipos de medicamentos básicos que se usan. Unos son los controladores de los y otros son los medicamentos de rescate. Los medicamentos usualmente vienen en forma de inhaladores, es decir, que usted aspira por la boca el medicamento para que le llegue a los pulmones. Ahora, hay otra clase de medicamentos que se toman de forma oral, pero usualmente se usan como ayudantes a los inhaladores. En la página de la Academia Americana de Pediatría de Healthy Children, en inglés, niños saludables, hay videos acerca de cómo usar los inhaladores correctamente. Entonces, les recomendaría que fueran a esa página para poder ver los videos y también hay artículos en español. Pero bueno, volviendo otra vez a los medicamentos, vamos a hablar primero de los medicamentos controladores. Entonces, como decía, el asma es una enfermedad crónica y es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas bajas, es decir, de los pulmones. Estos medicamentos lo que van a hacer es reducir la inflamación de los pulmones para evitar los síntomas y los ataques de asma agudos. Los medicamentos que más comúnmente se usan en esta categoría controladora son los inhaladores de esteroides. Si su médico le recomienda estos inhaladores de esteroides, usted debe usarlos todos los días para poder tener un efecto. Si usted los usa un día sí y un día no, irregularmente, no van a tener efecto y va a tener más riesgo de tener una crisis de asma. Entonces, estos inhaladores usualmente se recomiendan dos veces al día. Hay unos que son de una vez, pero usualmente son dos veces al día. Y en niños pequeños, especialmente por debajo de 7 a 10 años, usamos algo que se llama un espaciador, que es un tubo que se conecta entre el inhalador y la boca para que el niño pueda usar mejor el inhalador. Ejemplos de este tipo son nombres de este tipo son Floben, Q-Bar. Entonces, si usted tiene un inhalador en la casa, por favor, es importante que sepa si es un controlador o es un inhalador de rescate. Por favor, aprendas el nombre, cómo se usa. A veces no es suficiente decir el color. A veces el paciente me llega, no estoy usando el rojo o el morado o el zapote. Medicamentos vienen de diferentes colores, diferentes presentaciones, entonces es importante que se sepa el nombre o si no, tómele una foto y luego se lo muestra a su proveedor de salud para saber exactamente qué es lo que usted está usando, un controlador o un medicamento de rescate. Ahora, hablando del medicamento de rescate, estos son los que se usan cuando hay un ataque de asma agudo. Estos medicamentos actúan como broncodilatadores, es decir, abren las vías aéreas bajas, los pulmones, para que entre más aire y mejore la dificultad para respirar. Entonces, esto no son para disminuir la inflamación, sino para que usted pueda respirar mejor en ese momento. Estos medicamentos se usan solamente cuando usted lo necesita, es decir, que usted los tenga que usar solamente de vez en cuando, ¿verdad? No todos los días. Si usted está usando los medicamentos de rescate todos los días, es decir, que su asma no está bien controlada y necesita un ajuste de sus medicamentos controladores. Entonces, tiene que ir al proveedor de salud. Ahora, en esta categoría están medicamentos como el albuterol, es el más conocido, o Proer, Ventolin, son ese tipo de medicamentos. Ahora, cuando hay una persona con alergias y asma que son difíciles de controlar, algunas veces se hace tratamiento con inyecciones o inmunoterapia. De esto ya hablamos un poquito acerca de ello cuando hablamos acerca de las alergias hace un par de meses. Y la decisión de tratar con inmunoterapia y mandarlos al alergista depende de su proveedor de salud primario. Entonces, usted siempre, por favor, hable con su doctor para ver si usted es un candidato o no a inmunoterapia o a inyecciones.
Y si uno está usando estos medicamentos controladores, ¿también se pueden usar en conjunto con estos medicamentos para la alergia?
Sí, no son excluyentes. Entonces, si tienen medicamentos, muchas personas tienen que usar combinados medicamentos para las alergias generales y para medicamentos controladores del asma y también de rescate. Es más, si sus alergias no están controladas, posiblemente esto va a hacer que su asma tampoco esté controlada. Entonces, se tienen que, en la mayoría de los casos, se tienen que combinar.
Ahora, si ya tienes diagnosticado el asma, ¿en qué situaciones tengo que ir al proveedor de salud?
Bueno, si su hijo o usted es diagnosticado con asma, su proveedor de salud le va a hacer algo que se llama plan de acción del asma. Como su nombre lo indica, es el plan de tratamiento que tiene las instrucciones de qué tiene que hacer dependiendo de la severidad de los síntomas. Entonces, el plan de acción de asma es un plan basado como los semáforos de tránsito en colores, verde, amarillo y rojo. Entonces, en la zona verde es cuando la persona está controlada y no tiene síntomas. En esta parte del plan se le dan las instrucciones de cómo usar sus medicamentos de control, es decir, los que se usan todos los días. Dependiendo de su nivel de asma, necesita estos medicamentos. En esta zona, regularmente se hacen controles cada 3 o más meses, dependiendo de qué tan controlados sus síntomas han estado y cuánto tiempo lleva sin ninguna crisis asmática. Entonces, como ve, una persona que es diagnosticada con asma es una persona que tiene que ir regularmente al doctor, así sus síntomas estén controlados. Ahora, si estamos en la zona amarilla, es cuando la persona tiene los primeros síntomas agudos. Síntomas como tos, síntomas de resfrío, las sibilancias, que es la respiración ruidosa, o ser expuesto a un desencadenante conocido de una crisis. Por ejemplo, hubo cambio de clima, empieza a tener tos por la noche, dolor en el vientre o presión en el pecho. Entonces, en esta zona debe continuar los medicamentos de la zona verde, es decir, sus medicamentos de controladores, más los medicamentos de rescate, típicamente albuterol, con las dosis recomendadas en el plan. En esta zona he recomendado comenzar un tratamiento agudo y hacer una cita para que lo vean inmediatamente, ojalá durante el mismo día. Ahora, la siguiente zona es la zona roja. Cuando usted está en la zona roja es urgente. En esta zona es cuando usted o su hijo está en una crisis asmática peligrosa. Entonces, usted está haciendo su medicamento de rescate y no le está ayudando. Nota que hay respiración rápida y dificultosa, se le ven las costillas, por ejemplo, a los niños se le ven las costillas de su hijo mientras respira. La nariz de su niño o de la persona se abre más cuando respira, eso se llama aleteo nasal, o su hijo no puede hablar por la dificultad para respirar. En esta zona, igual siga las instrucciones del plan de acción, pero debe llamar a su proveedor de salud inmediatamente para que lo evalúen ese mismo día. Si, por ejemplo, es después de horas de oficina, la oficina está cerrada, es necesario que usted vaya a un servicio de atención urgente o a la sala de emergencias. Ahora recuerde que cada que va a visitar a su proveedor de salud debe llevar todos los medicamentos que está usando para podérselos mostrar al personal de salud y discutir cómo los ha usado. O igual, si no quiere llevar toda la bolsa con los medicamentos, tómele foto para poder discutir qué medicamentos está usando. Ahora, si su hijo o usted ha sido diagnosticado con asma y no tiene un plan de acción de asma, por favor pídale a alguna cita y por favor pídale a su proveedor de salud que hagan un plan juntos y le den una copia, porque esa es la mejor forma de poder tener adherencia al tratamiento y estar preparados para evitar una crisis.
Muy bien, muchas gracias por toda esta información. ¿Dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca del tema?
Bueno, unas páginas que usualmente recomiendo que son donde ustedes van a encontrar información que es adecuada. Es la página de la Academia Americana de Pediatría. Ellos tienen una zona para donde van información para padres que se llama Healthy Children, o niños saludables. Ellos tienen también, lo tienen en inglés y en español. Como les decía, en esta página también hay videos acerca de cómo usar los inhaladores. Y también la página de la CDC, tiene información acerca de asma y tratamientos, y tienen información para la comunidad en general, no solamente para los profesionales de salud.
Muy bien. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y darnos esa información tan útil. Díganos una vez más cómo contactar a la clínica amiga y a un abrazo amigo.
Sí, claro. Bueno, entonces para contactarnos con la clínica amiga, el teléfono es el 859-218-3884 o el 859-323-6211. Y un abrazo amigo, que es el grupo de apoyo para familias hispanas que tienen niños con necesidades especiales, pueden comunicarse con Jackie y el teléfono es 859-474-2727. Dos, dos.
Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo mes con otro tema importante.
Bueno, gracias, Diego.